En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 28 de marzo. Como siempre, mil gracias por acompañarnos. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Durante la próxima hora de radio os vamos a contar lo último del deporte. 20:45, Glasgow, Escocia, España. Esa es la gran cita del día, segundo partido de la era de la Fuente, con 4-5 cambios en el 11, con la idea de mejorar lo ofrecido en Málaga contra Noruega, en el que lo mejor fue el resultado, el arranque y el final del choque. Y no os extrañe que con José Lu en el banquillo, a pesar del doblete. El seleccionador dice que lee y escucha todo, pero que tiene muy claro cuál es su camino, su idea de hacia dónde debe ir esta selección.
Sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. Estoy muy fuerte y consolidar ese desarrollo futbolístico. Pero vamos a seguir, no nos va a cambiar. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones. Estoy seguro del camino que tenemos que recorrer.
Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Carmen Pizarroso. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes. Es día de traspaso de carteras en los dos ministerios que cuentan desde hoy con nuevos ministros, Industria, Comercio y Turismo y el de Sanidad. Antes, Héctor Gómez y José Manuel Miñones han prometido sus cargos en el Palacio de la Zarzuela ante el Rey.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Industria, Comercio y Turismo, con lealtad al Rey.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Sanidad.
En la actualidad de Madrid, en el informativo de las 2 de la tarde, les contaremos la trifulca entre agentes de la Policía Nacional, jugadores de la selección de Perú, que están en la capital porque esta noche juegan contra Marruecos, y también aficionados que se vieron implicados en estos hechos. Los futbolistas intentaron acercarse a los hinchas, rompiendo el cordón de seguridad. El portero terminó detenido, pero ya está en libertad. La delegada del Gobierno, Mercedes González, explica y justifica la actuación de los agentes.
Lo que ha sucedido es una actuación para garantizar la seguridad de la aglomeración y de la masa que se estaba concentrando a las puertas de ese hotel. Tanto la seguridad del propio hotel en el que se alojaban como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto la UIP, les indicó a los jugadores que no se podían fusionar con toda la masa que se estaba aglomerando a las puertas del hotel. Aún así, los jugadores continuaron en esa situación.
Mercedes González, que se pondrá al frente de la Guardia Civil y que ya tiene sustituto, el Consejo de Ministros nombra hoy a Francisco Martín, nuevo delegado del Gobierno en Madrid. Hasta ahora ha sido secretario general de la Presidencia del Gobierno. Hay pleno este martes también en el Ayuntamiento de la capital, el penúltimo antes de la cita electoral de mayo. En el orden del día, entre otros asuntos, el soterramiento de la A5. Y todos miran ya a las urnas. La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha dicho hoy cómo afronta las elecciones.
Desde luego lo que tengo claro es que nada está hecho, que queda muchísimo trabajo por delante y que es mucho lo que nos jugamos en mayo. Esa es la actitud con la que me presentaré ante los electores en este tiempo.
Un día más estaremos pendientes del incendio entre Castellón y Teruel, que encara ya su sexto día activo y descontrolado. A los efectivos que trabajan contra el fuego se han sumado drones para asegurar el perímetro y detectar puntos calientes. Las llamas han calcinado ya unas 4.300 hectáreas. El objetivo ahora en todo momento es que no afecte al parque natural de la Sierra de Espadán.
Gracias, Carmen. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los pormenores de toda la información del día, fijamos nuestra atención en lo más llamativo. 20:45 horas, Hampden Park, Glasgow, Escocia, España. Esa es la principal cita del día. Segundo partido clasificatorio para la Euro de Alemania. El primer capitán de la selección, Rodri, reflexiona sobre la lista de la Fuente y las diferencias con la última de Luis Enrique, la de Qatar. No hay rencor, pero sí crítica.
Quizás es cierto que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, de la misma manera de jugar y quizás que cuando no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay tres o cuatro delanteros, centros puros,
De la Fuente hará en torno a los 4 o 5 cambios en el 11. Siempre lo ha hecho así cuando dirigía la Sub-21 tras un primer partido. Valde y Dani Olmo, este con problemas físicos, se quedan fuera de la convocatoria. David García, Gallá, Ceballos serán algunas de las novedades. Joselu, a pesar de su doblete, parece apuntar al banquillo y si no, escuchad al seleccionador De la Fuente.
Después de lo que hizo otro día, se puede permitir el lujo de dejar a Joselu en el banquillo.
Mientras tenga que tomar decisiones yo, por supuesto. También hay que saber interpretar los momentos en los que jugadores pueden ser importantes. Joselu el otro día hace un trabajo fantástico en esos 10-15 minutos por el gran trabajo que había hecho previamente Morata y el resto de sus compañeros.
De los partidos disputados ayer destaca el triunfo de Francia en Dublín contra Irlanda, 0-1 gol de Pavard, y también la victoria de Países Bajos contra Gibraltar, 3-0 con gol y lesión de Memphis. Sufre un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho el jugador del Atlético de Madrid. Hoy destaca un Turquía-Croacia con Enes Unal y Luka Modric en liza. El central madridista David Alaba reapareció ayer en Viena con la selección austriaca. Jugó 45 minutos. Ha estado 5 semanas fuera por una lesión muscular en la pierna derecha. Desde las 12:20 está jugando Colombia en Osaka, en Japón, con Falcao en el banquillo. Desde la 1 lo hace Uruguay en Corea del Sur, en Seúl, con Valverde en el 11 inicial. Esta tarde, 6:30, juega la selección sub-21 de Santi Denia frente a Francia. Partido amistoso último antes del europeo de junio. Caso Negreira. El Barcelona va a dar explicaciones de lo sucedido por escrito. Lo hará por carta dirigida a sus socios, patrocinadores, inversores o estamentos federativos. La prometida rueda de prensa de Laporta sigue en barbecho. Ojo al Leganés, que se está metiendo en un buen lío en segunda división. Anoche cayó en Málaga 2-0. Su racha es terrible. Lleva 6 partidos sin hacer un gol y ha sumado solo 2 puntos en los últimos 7 encuentros. El descenso queda ya a solo 6 puntos. Pregunta para el entrenador Imanol Idiáquez.
¿Te sientes capacitado para sacar al equipo de esta situación ahora que estáis viendo tan negativa?
Sí, sí me siento. Bueno, creo que estamos en ese momento en el que no entra, nada sopla a favor y a mí me han enseñado solo a luchar en la vida. Y hay que luchar, hay que prepararse para el sábado, tenemos 9 partidos por delante y yo confío en que este equipo va a sacar la cabeza.
Tenis, Carlitos Alcaraz juega de nuevo esta noche. Se miden los octavos de final del Masters 1000 de Miami contra el norteamericano Tommy Paul. Un Tommy Paul que lleva 12 victorias consecutivas contra españoles, incluida una sobre el propio Alcaraz. Baloncesto, Euroliga, 4 jornadas para el final de la liga regular. Hoy juega el Barça en Belgrado contra el Partizan de Campazzo. Mañana, turno para el Real Madrid que recibe al Fenerbahce turco. Si gana, asegura el factor cancha a su favor en los cuartos. Bádminton, hoy comienza el Máster de España de Bádminton. El gran atractivo es Carolina Marín, que debutará mañana. Tras muchos problemas físicos, la onubense asegura que ahora sí se siente fuerte.
A partir de diciembre hemos tocado todas las teclas, cambiado plantillas, infiltraciones, quitarme líquido y finalmente no tengo dolor. Por lo tanto, ahora vivo el bádminton de otra forma, lo disfruto mucho más. Para mí sí que ahora me siento mucho más competitiva que antes y siento que estoy en lo más alto del top mundial.
Charlaremos en este partido de la una con Andoni Azurmendi, presidente de la Federación Española de Bádminton, para que nos acerque todas las claves del torneo. 1:08, hoy juega España. En el mítico Hampden Park, a partir de las 9:45, con unos 52.000 espectadores en las gradas, abarrotado hasta arriba, estadio vetusto, pero con sabor, con el césped alto, dicen que seco, aunque está lloviendo últimamente en Glasgow, en la capital. Segundo partido de la era de la Fuente, del primero nos queda el resultado, el 3-0, los buenos primeros 15 minutos y el buen final de partido, aquellos últimos 10 minutos en los que España consiguió rubricar el resultado y abrocharlo. 13 enfrentamientos contra Escocia en la historia, 6 victorias de España, 4 empates, 3 derrotas. La última vez que jugamos ayer fue allí en Glasgow, fue en 2010, el 12 de octubre de 2010. España ganó entonces 2-3, Villa de penalti hizo el 1-0 o el 0-1, Iniesta hizo el 0-2, empató Escocia y Fernando Llorente a pase de Capdevila hizo el 2-3 en el 79. Estábamos en pleno ciclo triunfal entre Mundiales y Eurocopas. Hoy la cosa ha cambiado un poquito. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tiempos?
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate el equipo de aquel día, Carlos, Casillas, Ramos, Piqué, Puyol, Capdevila, Busquets, Xavi Alonso, Cazorla, Iniesta, Silva y David Villa. No suena mal.
Se me caen las lágrimas del toro. Si lo comparas, hay ahí un ramillete de jugadores que en ese momento eran los mejores del mundo en su puesto y unos cuantos, así que... Pero bueno, habrá que intentar recuperarlo.
No tenemos el Telorian ni la máquina del tiempo,
no,
así que hay que tirar para adelante e intentar hacerlo lo mejor posible que lo que tenemos, que tampoco está mal.
Y con lo que tienes, ¿eh? Es verdad que tú miras a la selección y no es un mal equipo, no son malos jugadores, pero ninguno de ellos, me atrevería a decir que ninguno, está entre los 5 o 6 mejores jugadores en su puesto de Europa.
Bueno, Escocia tampoco es una superpotencia, hay que decirlo, solo ha estado en 3 Eurocopas, 92, 96, 2021, quiere estar en la cuarta, eso sí, aprietan lo suyo en este estadio. España, hoy con cambios, Carlos, ¿eh?
Sí, desde luego por lo que dijo ayer Luis de la Fuente, seguro, porque sin querer desvelar nada, él es un entrenador en esto muy clásico y muy ortodoxo, hasta que no sepa el equipo, los futbolistas, no puede trascender por dónde van a ir los tiros, pero vamos, su modus operandi en las categorías inferiores de la federación siempre han mostrado que con partidos tan seguidos, con una diferencia de 3-4 días entre uno y otro, suele refrescar el equipo bastante y bueno, pues más o menos se pueden esperar entre 4 o 5 cambios o incluso alguno más. Ya veremos por dónde van los tiros. Hombre, hay cosas seguras y es que el lateral izquierdo va a ser Gallá, porque Valde está fuera. Valde es uno de los elegidos para quedarse fuera. De los 25 hay 2 que se quieran excluidos del partido. El otro es Dani Olmo, que también fue titular y que por unas ligeras molestias musculares no va a estar esta noche. Si pone al más natural en esa banda derecha, pues sería Nico Williams seguramente, pero yo creo que va a optar por otras alternativas. Pero bueno, esos dos cambios están seguros. Yo creo que la presencia de Ceballos en el medio también está garantizada. Y a partir de ahí es previsible, como decíamos ayer, que mueva a uno de los dos centrales por dotarle de un mayor poderío aéreo en el juego de estrategia de los escoceses. Y es posible que en ataque, bueno, pues por la baja obligada de Dani Olmo, pues tenga que entrar o quizá Oyarzábal, ya veremos, aunque Oyarzábal suele jugar más por la izquierda que por donde jugó el otro día Gaby. En definitiva, yo creo que por lo menos 4 o 5 cambios seguros.
Por cierto, que José Lu, podríamos pensar, entra después de meter 2 goles, es la lógica. Pero escuchando a De La Fuente, lo hemos escuchado en el principio del programa, Bonilla, me da que se va a quedar en el banquillo y que Morata va a seguir en el 11.
Sí, puede ser. Es verdad que en este tipo de ventanas los seleccionadores no suelen repetir 11 de un partido a otro.
No.
Hacen varias sustituciones.
Los 4 o 5 cambios están asegurados.
Sí, están casi asegurados en cualquiera de ellos. Yo el otro día a Morata no le vi mal. ¿Qué pasa? Que no tiró a puerta.
No.
Que no tuvo ocasiones. Pero es que no tuvo ocasiones de gol.
Pero
o sea,
se dejó el alma, ¿eh?
Sí, sí. No, incluso yo creo que el primer gol viene en gran parte por una jugada suya. Pero bueno, José Lu tuvo esos 10 minutos de inspiración. Sí. No sé si divina o no, pero bueno, le podía otorgar esa posición de delantero en el día de hoy, aunque da la sensación que busca otras cosas el seleccionador para el choque en Escocia.
Del Bosque, perfil, De La Fuente, perfil del bosquiano, sí. O Ancelotiano, por ahí enlazaba. Dijo ayer que él escucha, lee todo, pero sí, que tiene muy claro cuál es el camino. Carlos,
bueno, me parece bien. Yo creo que para hablar de todo lo que hablan los seleccionadores es bueno que estén bien informados. Algunos dicen que no leen ni oyen nada y es mentira. Sí. Otros es verdad. Yo creo que Luis Enrique es verdad. Es un tío más de ese perfil que se aísla y que casi casi no quiere saber nada del mundanal ruido. Pero otros, pues eso, como Vicente o el caso de Luis de la Fuente, ayer dejó claro que sí, que él está perfectamente empapado de toda la actualidad, de todas las críticas, de todas las opiniones. Este es un extracto de lo que comentó ayer sobre este partido frente a Escocia, o sobre todo, bueno, asuntos que tienen que ver con el juego de la selección, con algunos futbolistas importantes de la selección, como el caso de Ceballos o de Gaby, y luego el tema Joselu. A mí hay una cosa que me llama la atención, pero no tiene por qué ser un indicativo exacto, y es que la federación hoy, en el cartel que publicita el partido, coloca la imagen de Joselu. Vende el partido, Escocia-España, Hampden Park, papá, papá, y pone a Joselu.
Las pedronas
no sé,
de Carlito.
No ella. Sé si eso será un indicativo claro de que va a ser titular, igual que es una ley no escrita, que el que da conferencia de prensa el día previo,
juega,
9,9 juega sí o sí, y Rodri va a jugar seguro. Pero bueno, ahí lo dejamos. Ayer precisamente empezaba De La Fuente hablando de esto, ¿no? Si la pregunta, como tú decías, es un lujo dejar ahora mismo fuera del equipo a Joselu, teniendo en cuenta que está absolutamente de cara y de dulce con el gol.
Que si puedo mantener el permiso un lujo, por supuesto. Mientras tenga que tomar decisiones yo, por supuesto. Pero sabemos que hay que aprovechar los buenos momentos también de los jugadores. También hay que saber interpretar los momentos en los que jugadores pueden ser importantes. José Luis otro día hace un trabajo fantástico en esos 10-15 minutos por el gran trabajo que había hecho previamente Morata. En los minutos que tengan que salir, pues saben que pueden ser decisivos. Y José Luis lo entendió perfectamente y, vamos, y lo hizo de maravilla. Mejor imposible. Gaby tiene que, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía, y irá adquiriendo esa madurez que le hará controlar, pues, seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo.
¿Se ha ganado Ceballos el derecho a jugar mañana de inicio?
Dani, ¿qué te voy a decir? Dani me conoce, no, más. Y yo a él todavía más que eso. Entonces, tenemos plena y absoluta confianza y sabe que cuando estime oportuno contar con él, me va a dar todo. Y yo sé que cuando apueste por él no me va a fallar nunca, no lo he hecho nunca.
Vamos a refrescar mañana bastante el equipo.
Si he hecho eso y ha ido bien, ¿por qué cambiar? Me ha llegado, ya sabes, de todo. Tengo la buena costumbre también de leer casi todo y de escuchar casi todo. Y estoy de acuerdo en todo. Sé cuál es el camino que tenemos que recorrer. Estoy muy fuerte y estamos muy fuertes y no nos va a cambiar. A mí no me va a cambiar la crítica ni la opinión de uno u otro a la hora de tomar decisiones. Estoy seguro del camino que tenemos que recorrer.
Recomendación para Gaby en este extracto, en uno de ellos, que baje un poquito las pulsaciones para evitar situaciones como la del clásico, no vaya a ser que vea una roja en cualquiera de estos partidos con la selección española. Rodri, primer capitán de la selección española en este nuevo periplo. Carlos.
No, segundo.
Morata. Segundo, primero Morata, tiene razón, gracias Bonilla. Igual no hay acritud, igual no hay rencor, no, pero sí hay crítica hacia la última convocatoria del Mundial de Luis Enrique.
Sí, pero bueno, me parece bien. De hecho, no es el primero que lo hace. El otro día escuchamos a Iago Aspas, aunque es verdad que Aspas no estuvo. Y a lo mejor es más fácil. Sí. Lógicamente fue un futbolista con el que Luis Enrique no contaba ya desde hace muchos años. Pero sí, lo hemos escuchado un pequeño anticipo en el inicio del programa. Él tiene claro que ahora mismo cree que esta selección ofrece más recursos cuando los rivales
alternativas.
Desde luego, para abrir partidos y abrir defensas que se cierran muy atrás. Y primero, lo primero que habló cuando le preguntaron por su puesto de central en el Mundial, si era algo ya olvidado o que en algún momento contemplaba todavía poder jugar en esa demarcación, ahí también fue totalmente rotundo con un puesto que le tocó desempeñar, pero en el que él evidentemente no se encuentra a gusto del todo.
Bueno, a ver, mi posición es clara y la que desarrollo en mi club, para la que creo que rindo al máximo nivel, y esa es la de pivote, sin ninguna duda. En Qatar fue una experiencia inolvidable para mí, un aprendizaje a marchas forzadas, una posición que jugué alguna vez, pero en la que no era experto, evidentemente. Me demostré a mí mismo que puedo ser versátil y jugar en varias posiciones, pero yo creo que la que más rindo es la de pivote. Quizás es cierto que antes teníamos muchos jugadores quizás del mismo perfil, la misma manera de jugar y quizás que cuando no funcionar, pero a lo mejor necesitábamos otra alternativa, quizás no teníamos jugadores con otras características. Ahora, por ejemplo, en esta convocatoria hay tres o cuatro delanteros, centros puros. Eso te permite quizás tirar más centros, ser más vertical en algunas situaciones. Es bueno tener esa gama de jugadores con diferentes características.
La crítica en este caso de Rodri, que tiene ya muchos galones y mucha experiencia. Hemos pasado, Bonilla, de tener un 9 a tener 4 en esta convocatoria. Eso es una diferencia evidente.
Está claro que en la lista de Luis Enrique en el Mundial de Qatar todos echábamos en falta
más alternativas,
alternativas en esa posición, no arriba. Porque
Luis
Enrique jugaba un 4-3-3 y creo que había en los interiores, en los extremos derecha e izquierda, muchas alternativas. Pero en el caso del delantero centro, es verdad que nos quedamos corto con tan solo un delantero nato como era Morata, que podía haberse llevado en una lista de 26 a uno o dos más. En eso estamos todos de acuerdo. Por cierto, si en el Mundial, si Rodri no juega de central, no sé si hubiese jugado un partido en el centro o un partido del Mundial. A lo mejor uno. Y no lo sé. De esta manera jugó todos.
Está por ver. Pero es verdad, fíjate que me cuesta decirlo, pero jugó de central y fue mejor de España.
Sí, sí, también.
Pero claro, es que había gente como Guillamón o como Eric García que fueron de vacaciones porque no jugaron un solo minuto en la competición. Vamos a ir a Escocia enseguida. ¿Algo más, Carlos? ¿Algún detalle más?
Bueno, del partido va a haber 650 españoles en la grada de Hampden Park, cerca de 52.000, como decíamos. Viste todo de rojo hoy España de nuevo, igual que en el Mundial, porque, bueno, son estas cosas, estos misterios del toro de la televisión.
Coincidencia cromática, que te trae a mal llevar hoy.
Pues sí, porque el pantalón de Escocia es blanco, las medias son rojas, eso sí, como España. Digo yo que las medias las cambiarán, porque todo, o Escocia va a vestir toda de azul. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Pero bueno, el caso es que España, todo rojo como en el Mundial. Y árbitro hoy muy jovencito, 34 años, el suizo Sandro Scharrer, que es la primera vez que le pita un partido internacional a España.
Pedro Martínez Losa es madrileño y es el entrenador de la Selección Nacional Femenina de Escocia. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cuánto tiempo llevas allí? ¿Qué tal te va la vida por Escocia?
Bueno, pues mira, llevamos desde verano de 2021 y bueno, es un reto muy bonito entrenar una selección, que era algo que yo llevaba buscando bastante tiempo, competir a nivel internacional, poder inspirar un poco toda una generación de jugadoras dentro del país y ayudar a crecer al fútbol femenino dentro de Escocia.
Bueno, ¿y vas a estar en Hampden Park, en el Escocia-España, animando a España por lo bajín y para no quedar mal o qué?
Bueno, siempre hay un sentimiento enfrentado, ¿no? Un poco lo personal y el corazón siempre te lleva a seguir a tu selección y a tu país, pero también desde el aspecto profesional, pues eres fiel un poco a quien te ha dado la oportunidad de trabajar y quien cree en ti y quien valora tu trabajo. Y bueno, un sentimiento enfrentado, aunque luego cuando estás en el partido, pues al final no dejas de ser un fan más, ¿no? Como todos somos y todos seguimos a nuestra selección.
Bueno, Pedro ya lo sabe, pero vosotros igual no. Siempre antes de los partidos de Escocia suena el Flower of Scotland. Escuchar. Supongo, Pedro, que ya lo has vivido allí, no sé si en los partidos de la femenina también se interpreta, pero se crea una mística especial en el estadio, ¿no?
Pues sí, mira, me venían momentos de partidos que hemos jugado, de la clasificación del Mundial, también cuando hemos jugado contra España en Hampden Park, y la verdad que se crea un ambiente excepcional, es una cultura de conexión total con el equipo y va a ser un reto complicado para la selección española en ese aspecto.
Bueno, Escocia viene de ganar a Chipre 3-0, buscan su cuarta Eurocopa, estuvo en el 92, el 96 y en la última de 2021. ¿Cómo está Escocia? ¿Cuánto de difícil le va a resultar a España, Pedro?
Bueno, pues yo creo que es una selección en desarrollo que lleva ya bastante tiempo trabajando bajo las órdenes de Steve Clarke, que es un entrenador con experiencia dentro de Escocia y dentro del fútbol inglés. Hay una identificación total entre lo que él hace, lo que transmite el equipo y los fans, que es muy importante, con lo cual Escocia va a tener ese plus de empuje y de ambiente. Y bueno, han ganado el primer partido, han tenido la trayectoria de clasificarse para la Eurocopa, que ha sido un éxito, y querían haberse clasificado para el Mundial, pero no lo han conseguido al final. Pero es un equipo en desarrollo en el que en los últimos 3 años o 4 el equipo ha cambiado muchísimo, jugadores jóvenes, jugadores que juegan en la Premier League y que tienen un estilo muy definido de intensidad, de presión, de no parar de trabajar hasta el final. Bueno, creo que va a ser un hueso duro de roer para la selección española en este momento de inicio de seleccionador y que va a ser un partido muy bonito.
Bueno, conocemos a algunos como Tierney, como Robertson, como McTominay, como Che Adams, aunque este no va a estar hoy por lesión. El estereotipo de equipo escocés muy fuerte físicamente, ojito con el juego aéreo, presionan como diablos, ¿esto es real o hay algo más?
Sí, bueno, ellos intentan alternar un poco también la construcción del juego, cuando se les deja, que intentan jugar, pero bueno, no dejan de tener esa genética de ir hacia adelante, de presionar. Y bueno, han manejado diferentes formaciones durante la fase de clasificación, tanto con defensa de 3, con defensa de 4, pero bueno, como tienen futbolistas para jugar por dentro, como tú nombrabas algunos, pues también intentan jugar de vez en cuando, aunque su mayor fortaleza pues no deje de ser esa presión, esa intensidad y el querer ir hacia adelante, centros, segundos balones, etcétera, etcétera, que son siempre, independientemente del nivel, muy incómodos de jugar.
Bueno, aquí sabes que estamos iniciando una nueva etapa con De la Fuente al frente del equipo, con lo que tenemos, con lo que llevamos. ¿Para ti favorita España?
Sí, hombre, para mí siempre España es favorita por el nivel de los jugadores, por el modelo de juego, por lo que propone, también la llegada del seleccionador, pues de alguna manera siempre da un poco de aire fresco y renueva un poco las energías a todos los jugadores, y yo creo que España dio un buen nivel en el último partido, y bueno, ahora un poco el reto es la continuidad en partidos complicados como el de hoy en cuanto al ambiente, y bueno, pero estos jugadores evidentemente están acostumbrados a lidiar con todo tipo de escenarios. Creo que España es clara favorita, pero desde el respeto y desde el considerar a un rival que juega en casa y que también se siente seguro de lo que hace.
Ambientalmente, como siempre, apoya muerte desde el minuto 1, ¿no? Ahí no falla.
Sí, además es parte de la cultura, el estadio lleno, ya llevan varios años siempre llenando el estadio para partidos amistosos, es la cultura de jugar en Hampden Park siempre, y bueno, yo intento estar allí siempre que puedo. Y bueno, es parte de esa identidad, tanto de la Federación Escocesa como como de la cultura de escocesa, que también incluso lo llevan al rugby, al Six Naciones, al fútbol. Es decir, bueno, un parte de esa identidad que siempre es necesaria para poder competir al alto nivel.
Pedro Martínez Losa ha entrenado en Estados Unidos, en Francia, ahora en el Reino Unido, pero muchos te recordarán por tu exitoso paso por el Rayo, aquellos 3 títulos de Liga y 1 de Copa, ¿eh?
Sí, bueno, unas memorias que no se olvidan, que quedan lejos, pero que siempre uno mira hacia atrás y bueno, rememora pues, las buenas experiencias que ha tenido, la buena gente con la que ha trabajado y los buenos profesionales. Y qué duda cabe que aquel momento fue histórico para el club y también para mí en mi desarrollo profesional y personal, en el que pude aprender muchísimas cosas aparte de ganar, pero bueno, el ganar dura 5 minutos, ¿no? Luego ya tienes que estar centrado en el siguiente reto y en el siguiente objetivo.
Pues es Pedro Martínez Losa, madrileño, entrenador de la Selección Nacional Femenina de Escocia, conoce al dedillo, lógicamente, al equipo masculino. Hoy va a tener la fortuna de estar en Hampden Park, en Glasgow, para presenciar el partido en directo. Pedro, un abrazo, gracias por tu tiempo,
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
El Escocia-España lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 8:30 de la tarde. Una mínima pausa, seguimos.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Oye, ¿pero dónde se enchufa?
¡Qué enchufe ni qué enchufa! Con ePower puedes viajar donde quieras sin preocuparte. Libre de enchufes. Vive la experiencia de conducir el nuevo Nissan Qashqai e-Power. Ven a probarlo en nuestra red de concesionarios Nissan de Madrid durante los e-Power Days del 20 al 31 de marzo.
Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina un ave silvestre de nuestro Centro Regional de Recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.
¿Pensando en renovar tu baño? Ahora es el momento. Te esperamos del 21 al 28 de marzo en la Semana Sin IVA de Coisa Sanitarios. Descubre las últimas tendencias en azulejos, muebles, mamparas, calefacción. Las mejores marcas a los mejores precios. Sin IVA. Renueva tu baño. Renueva tu vida. Encuéntranos en grupocoisa.com. Coisa. Nos mojamos por ti.
Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90€ y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en Film Symphony.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.
Una y 29 minutos de la tarde, os hemos contado toda la actualidad de la selección absoluta. Vamos con la sub-21, juega hoy a las 6:30 en Francia, amistoso. Ojo que es el último antes del europeo. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, es el segundo partido de Santi Deni al frente de la sub-21. El viernes ganaron 3-2 a Suiza, aunque sin llegar a convencer del todo. Marcó un doblete Riquelme, futbolista del Girona, cedido por el Atlético. Y en uno de ellos fue asistido por Sergio Camello, el delantero del Rayo, que también está cedido por el Atlético. Barrios debutó con la sub-21, jugó 3 minutillos y Riquelme hoy apunta a titular ante una Francia que es un país que siempre ha tenido una buena selección sub-21, pero llegan a este encuentro trocados tras caer 4-0 frente a Inglaterra. Hay que recordar que la siguiente lista es la definitiva de cara al europeo y que solo los tres primeros tendrán plaza para los Juegos Olímpicos de París del año que viene, ya que Francia está ya clasificada por ser la anfitriona.
Atentos a ese partido 6:30 de la Sub-21, del resto de selecciones de los partidos jugados anoche que destacamos, Ricardo, sobre todo Francia y Países Bajos, ¿no?
Sí, Francia ganó en Dublín frente a Irlanda 0-1 con bastantes dificultades. Marcó un golazo Pavard en el minuto 50 para adelantar a los galos, pero el salvador del día fue el meta Mike Maignan, con una mano increíble en el minuto 89 de partido, a un remate de cabeza. Países Bajos, por su parte, ganó cómodamente a Gibraltar 3-0, goles de Memphis, que se retiró lesionado en el 60, y de Aké por partida doble. 6 puntos para Francia en el grupo, 3 para Grecia y otros 3 para Países Bajos.
¿Más resultados de ayer?
Montenegro 0, Serbia 2, con doblete de Vlahovic con su selección. 3 goles lleva en 2 partidos el delantero de la Juve, que también mojó contra Lituania. Y el Polonia 1, Albania 0, victoria por la mínima de los polacos con gol de Swiderski. Lewandowski jugó los 90 minutos, pero no anotó.
¿Qué destacamos de los partidos de hoy?
Hay un Turquía-Croacia, que es un buen partido para ver de esta fase de clasificación de la Euro, a las 9 menos cuarto. Croacia empató contra Gales el primer encuentro y Turquía le ganó a Armenia, por lo que hoy es partido por el liderato. También hay un amistoso entre Alemania y Bélgica, lo más vistoso que hay hoy y en el panorama internacional, dos selecciones de renombre que no están en su mejor momento, pero que seguro que brindan un buen espectáculo. Y para los más trasnochadores, Argentina juega a la 1:30 frente a Curazao, un amistoso algo descafeinado, pero siempre es atractivo ver a la campeona del mundo.
Pues hablabas de Alemania, acabo de leer una información de la prensa alemana diciendo que le paga el Bayern a Tuchel 12 millones de euros al año. Que no está mal, es un sueldo bastante interesante. Carlos tiene uno parecido, pero él prefiere ocultarlo, no obstante.
Mejor.
Carlos, vamos a hacer inventario de cómo están los internacionales de Real Madrid, Atlético de Madrid, Rayo y Getafe. Algunos han vuelto, otros están en camino, otros juegan hoy. ¿Cómo está el panorama en el Real Madrid?
Bueno, en el Real Madrid todavía pendientes de jugar con su selección los tres españoles que están en el España-Escocia, Escocia-España de esta noche, Carvajal, Ceballos y Nacho. Modric disputa también esta noche el Turquía-Croacia y ahora mismo está jugando Valverde, el Corea del Sur-Uruguay. Gana en estos momentos la selección uruguaya por 0-1, minuto 31 de la primera parte. Regresan, o de hecho ya están de vuelta, Thibaut Courtois, que ha sido liberado para ese amistoso entre Bélgica y Alemania que se disputa hoy en Colonia por esas ligeras molestias, pero que no le van a impedir jugar el próximo domingo frente al Valladolid. Están de vuelta también los brasileños Militao, Rodrigo y Vinicius, que solamente tuvieron un amistoso el pasado sábado en Marruecos y que estarán listos para el domingo también. Esta tarde entrena el equipo desde las 4 y Lunin, el segundo portero del Real Madrid. Y los que han acabado con su selección en la noche de ayer, como decíais ahora, en el Irlanda-Francia, Tchouaméni y Camavinga. Camavinga jugó los 90 minutos, Tchouaméni entró en el 81.
De medio centro, ¿no?
Creo que sí, pero no lo sé decir seguro, sí. Porque Camavinga últimamente como compatibiliza las dos posiciones en la selección. Y luego la vuelta de Álava, que no jugaba desde que se lesionó en Anfield.
5 semanas.
5 semanas clavadas. Ayer jugó la segunda parte, 45, del Austria 2, Estonia 1. Así que, bueno, era parte de su recuperación. En el primer partido de la selección austriaca no jugó ni un solo minuto, pero desde hoy ya está listo y dispuesto para el tramo final de la temporada con el Real Madrid.
Así que si no hay desgracias, tiene a todo el equipo a disposición. Sí, porque Álava era el último lesionado.
Correcto, ¿no? Correcto. Sí, si no pasa nada en estos últimos partidos de selecciones que se tienen que jugar esta noche, en principio están todos aptos y afortunadamente sin ningún percance físico.
Tremendo palizón el de Valverde, que está jugando ahora mismo en Corea del Sur, en Seúl. Sí. Y fíjate el viajecito que le espera, ¿eh?
Jugaron en Japón, ha sido una mini gira de los uruguayos por Oriente. Y sí, el otro día empate a 1 con Japón y ahora, como digo, están jugando en Seúl, en Corea, contra Corea del Sur, 0-1. Bueno, lo bueno es que el partido acaba eso de las 3 menos cuarto de la tarde, así que mañana, aunque mañana va a tener descanso seguramente, hasta el jueves no volverá a entrenar con el equipo.
Te he visto muy interesado esta mañana leyendo la prensa rosa, una entrevista con Courtois,
sí,
a Carlos.
Sí,
ya
bueno,
contarás.
Es que, pero más que nada porque como se prodigan poco los futbolistas, salvo en las zonas mixtas de posteriores, o en las ruedas de prensa previas a los partidos de Liga de Campeones.
Casoplón, para empezar.
Es raro, ¿no? Es raro. Sí, aunque el reportaje fotográfico está, no dicen dónde está realizado, en un palacete de Madrid, es decir, no está hecho en su casa, pero sí es que se van a casar, Courtois y su novia, en el próximo verano, y bueno, pues han concedido una entrevista a la revista Vanity Fair, todo relacionado pues con su relación, la familia, etcétera, etcétera. De fútbol poco, del Toro. Yo he ido por el fútbol, ¿eh?
Sí,
entiéndeme.
Sí.
Mi interés era por ver si Courtois decía algo futbolísticamente, claro, hablando, por ejemplo, de Negreira, pero no,
pero
ha dicho
no
nada de Negreira.
Capítulo Rosa le ha comprado una casa a Miguel Bosé 6 millones de euros, ¿eh?
Eso sí, pero eso ya sí, eso fue en Aquí en Somos Aguas. Debe ser para invertir, ¿eh? Varias propiedades, porque él vive aquí en Boadilla del Monte, en una organización cercana a Boadilla del Monte, así que nada. Pero sí, sí, está muy feliz y su novia israelí se conocieron a través de una red social. Bueno, todo como muy de cuento, ¿no? Es una cosa bárbara, te conoces a través de una red social y fíjate, la cosa acaba en boda.
¿Te das cuenta, Ricardo, cómo domina pues la información rosa del Real Madrid?
Hay que animarse,
Carlitos, ¿no? ¿Eh?
Hay que animarse.
Vamos a hacer una sección habitual, el rosa desde el punto de vista de Carlos.
Bueno, ¿eh? Pues últimamente, mira, estamos ahí con el tema de Joselu y Carvajal, cuñados, porque esposas son hermanas y además hermanas gemelas. O sea, que podemos hacer una sección que yo creo que tenemos contenido.
¿Algo más de los blancos?
No, a las 4 vuelven al trabajo, como digo, en principio ya con la vuelta de Courtois, de los brasileños y de Lunin.
Inventario del Atlético de Madrid, Bonilla, ¿cómo está la situación de momento? Un percance importante. Memphis ayer se retiró lesionado. Vamos a ver a dónde llega la lesión, pero es una lesión muscular, así que para el domingo lo veo difícil, ¿eh?
Sí, anotó Memphis Depay un gol y terminó lesionado en el Países Bajos 3, Gibraltar 0. En el minuto 60 sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. Fue sustituido inmediatamente. En posteriores declaraciones, él dijo que no le parecía tan grave, pero habrá que esperar a que se le realice las pertinentes pruebas médicas ya en la capital de España para saber el alcance de la lesión, pero desde luego creo que para el partido ante el Real Betis Balompié va a ser realmente complicado. También han regresado de sus giras internacionales Jan Oblak tras el partido en San Marino. Realizó en el día de hoy incluso trabajo alternativo en el entrenamiento que ha tenido lugar en el Cerro del Espino de Majadahonda. Matt Doherty y Antoine Griezmann se enfrentaron ayer en el Irlanda 0, Francia 1. También los dos están de regreso y Stefan Savic, que jugó los 90 minutos en el Montenegro 0, Serbia 2. Todavía quedan hasta 7 futbolistas del Atlético de Madrid con sus respectivas selecciones. Pablo Barrios, que juega esta tarde con la selección sub-21 ante Francia. Morata, que juega evidentemente contra Escocia esta noche. Gerbich estará en el Turquía-Croacia. Carrasco en el Alemania-Bélgica. Y esta próxima madrugada jugarán De Paul Correa y Nahuel Molina ante Curazao en Argentina.
Pues si Memphis finalmente es baja, que tiene pinta, Morata tiene la posibilidad de recuperar la titularidad. Fíjate que en los últimos partidos, saliendo del banquillo, ha marcado 3 goles y ha dado una asistencia.
Sí, ha marcado goles, ha dado asistencias. Es verdad que está atravesando un buen momento el delantero madrileño del Atlético de Madrid, aunque ha perdido la titularidad en estos últimos encuentros en detrimento de Memphis Depay. Pero, pues sí, si se pierde Depay el partido, seguramente va el titular en esa zona de delante va a ser Álvaro Morata. Recordemos que al margen de Memphis Depay, y veremos la lesión que tiene, Reguilón y Reinildo continúan lesionados en el Atlético de Madrid.
Bueno, esta semana el partido del Atlético es el domingo a las 9, con lo cual
sí,
hay
domingo
más
a las 9
tiempo
de, la noche,
de lo
sí.
habitual para descansar y para recuperar, ¿eh?
Sí, diferente. Los internacionales evidentemente que vayan viniendo, yo creo que estos que te he comentado anteriormente, salvo Jan Oblak, que incluso hoy ya ha estado en el Cerro del Espino, pues el resto en el día de hoy han tenido descanso, porque evidentemente no llegan de vuelo hoy, y mañana seguramente también tendrán una jornada mucho más suave que el resto de sus compañeros.
Se comentaba que Reguilón podría llegar al partido del fin de semana, no sé qué noticias tenéis.
Podría, hoy no ha entrenado desde luego con el resto del grupo, así que vamos a ver estas próximas sesiones para si definitivamente vuelve después de la lesión el futbolista madrileño.
La noticia en el Atleti es la lesión de Memphis Depay, el delantero, ¿eh? Vamos a ver, un problema muscular, mala pinta para el partido del próximo domingo. El Getafe tenía 3 futbolistas con las selecciones. ¿En qué situación están? Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Enes Unal, que era el que más preocupaba, el otro día pedía el cambio en el partido entre Turquía y Armenia, pero ya contábamos ayer que en principio no tiene mayor problema, no es grave, y veremos a ver si hoy es de la partida en el Turquía-Croacia, que se juega a las 9:45, valedero para la clasificación, y en función de si juega o no, pues veremos si es o no hay mayor preocupación por esa lesión, esa molestia que tenía en la pierna derecha, un tirón que sufrió el jugador.
Es que son 13
turco.
Goles de una
ni
Liga,
más ni menos, y se le espera en este tramo final definitivo, que va a ser para el Getafe pues una final en cada partido de cara a la permanencia. Yene juega hoy, o en principio va a jugar a las 9 de la noche, el Togo Burkina Faso, de clasificación para la Copa de África, y Alderete no participó anoche en el Chile 3 Paraguay 2, así que se le esperará ya en las próximas horas, seguramente mañana estará ya en el entrenamiento para preparar ese partido ante el Athletic Club de Bilbao. Bilbao. Es noticia que Ramón Planes va a dejar de ser director general de fútbol y relaciones institucionales del Getafe. Su segunda etapa apenas ha durado 10 meses. Hablan de que tiene una oferta del Betis, sí, pero más allá de eso, también su salida tiene que ver y mucho con esa relación que se ha enfriado en los momentos más críticos del Getafe entre el presidente Ángel Torres y el propio Planes por la continuidad del entrenador.
Y el Rayo tenía 5 internacionales, bueno, tiene 5 internacionales, pero uno ya ha vuelto, ya ha entrenado hoy con el equipo, Ricardo.
Sí, Stoly Dimitrievski regresó a Madrid con permiso de su selección Macedonia del Norte. No disputó el amistoso de anoche frente a las Islas Feroe. Sí que jugó 90 minutos ante Malta en el primer encuentro del clasificatorio para la Euro de su selección, que se llevó Macedonia 2-1. El meta ha entrenado esta mañana con sus selecciones. Siguen Sergio Camello, que está con la sub-21 y aún tiene que jugar hoy ante Francia. Disputó 15 minutillos el viernes contra Suiza. Falcao está jugando ahora mismo con Colombia frente a Japón en Osaka. Viajecito interesante que se ha pegado
el
Tigre, está en el banquillo. Ha empezado el encuentro a las 12 y 20, marcha 1-1, están en la segunda parte y el Tigre solo disputó 7 minutillos contra Corea del Sur el pasado viernes. Pate Cis está con Senegal, juega hoy clasificatorio para la Copa África frente a Mozambique a las 6. E Iván Baliu, el lateral, disputó los 90 minutos del Albania-Polonia y aún hoy no se reincorpora a los entrenamientos. Completamente recuperado Baliu, que se perdió el choque frente al Girona por lesión. El Rayo se ha entrenado esta mañana. También habrá sesión por la tarde para preparar el partido contra el Valencia del próximo lunes. Mañana descanso y el jueves vuelta a los entrenamientos.
Se lo perdió por sanción, si no recuerdo mal, ¿eh? Jugó Mario Hernández y se lo perdió por sanción. Hablando de selecciones, hoy hay un Perú-Marruecos en el Metropolitano Bonilla, en los equipos concentrados lógicamente en Madrid, y anoche hubo un incidente entre los jugadores de la selección peruana y la Policía Nacional, los antidisturbios.
Sí, unos graves altercados en las puertas del hotel Eurobuilding entre miembros de la Policía Nacional y jugadores de la selección peruana. Cuando el combinado sudamericano llegaba al hotel tras el entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas, algunos jugadores sobrepasaron el perímetro de seguridad para saludar a los aficionados que les estaban esperando, y ahí comenzó una serie de empujones y manotazos entre policías, miembros de la selección y seguidores.
¡Tranquilos, son jugadores! ¡Tranquilos! ¡Son jugadores, tranquilos!
La Federación Peruana de Fútbol catalogó el incidente como de confusión, ya que los miembros de la seguridad del Estado confundieron a varios jugadores, Pedro Galese, Alex Varela y Josimar Yatún, como aficionados. Tras los incidentes, el guardameta peruano Pedro Galese fue detenido presuntamente por golpear a un agente para ser puesto en libertad sin cargos tras prestar declaración a eso de las 5 de la madrugada. La propia Federación Peruana de Fútbol ha emitido un comunicado, dice que somos respetuosos con las autoridades de cada país y piden calma a los hinchas rechazando la violencia. Y esta noche, como tú has dicho, a las 9:30, un Marruecos-Perú en el Metropolitano.
Vaya lío en la previa del partido entre Perú y Marruecos en el hotel de concentración de la selección peruana. Vamos con el Leganés. Se le está poniendo mala cara al enfermo, las cosas como son. El Leganés estaba hasta hace no muy poco tiempo mirando para arriba, buscando la promoción de ascenso, pero está encadenando resultados complicados. 6 partidos consecutivos sin marcar, ha sumado 2 puntos en 7 jornadas, 2 sobre 21, y anoche perdió 2-0 en Málaga, jugó una segunda parte francamente muy mala. Os contó el partido Víctor Guillén y la pregunta para él, para Víctor, es si hay que preocuparse de verdad. Tú estás viendo habitualmente al Leganés, ¿hay que preocuparse de verdad? Quedan todavía 9 partidos y está a 6 del descenso. Víctor, buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues sí, definitivamente sí hay motivos para preocuparse. Si malos son los números, además de las lesiones que se están acumulando en la enfermería del Leganés, con Gaku, Franquesa, con Raba, con Josema, con Juan Muñoz, también, o me atrevería a decir, peores son las sensaciones. Un equipo muy plano, un equipo muy previsible, un equipo que por momentos le falta de alguna manera colmillo, que le cuesta llegar a la portería contraria. Ayer, por ejemplo, en la primera parte contábamos 2 tiros, pero no volvimos a contar otro hasta el de Niom en la última parte del encuentro. Es decir, sí, hay muchos motivos para preocuparse con un juego anodino de este Club Deportivo Leganés que le va a tocar sufrir de aquí a final de temporada. Se ha metido en un lío y ahora hay que resolverlo.
El sábado viene el Cartagena a Butar, que se encienden las alarmas en Leganés, Laura.
Sí, porque son ya muchos partidos, como decía Víctor, sin ganar. ganar, 4 derrotas consecutivas y las sensaciones que transmite el equipo. Sin embargo, si escuchas a Idiáquez en la rueda de prensa, bueno, yo creo que falta un poquito de autocrítica porque se centra mucho en el tema de las lesiones. Ayer, por ejemplo, pidieron el cambio jugadores como Dani Raba, como José Arnaiz, como Josema. Dice que eso provoca que el equipo, pues a la mínima, pues se vaya un poco del partido y es cuando le ataca el rival. En este caso llega el gol del Málaga. Y luego le preguntaron también, y es interesante la explicación que da, sobre Carricaburo, un futbolista que llegaba en el mercado de invierno.
Que no está contando.
En principio era ayer el sustituto del lesionado Juan Muñoz y bueno, pues él contestó que fue una decisión técnica.
Nos cuesta gestionar los momentos sobre todo de lesiones. Bueno, ahí tenemos que aprender porque aquí nadie te espera, ¿no? Y en esos minutos en los que hemos estado un poquito buscándonos en el campo, ha llegado el gol del Málaga.
¿Ha entrado Carricaburo en la segunda parte? ¿No ha sido titular por algún motivo físico?
No, porque ha jugado José, ha jugado Narváez, tenemos buenos futbolistas ahí y no hay ningún problema físico, ¿no?
Una decisión absolutamente técnica, decía Idiáquez, y le preguntaron, pues la pregunta del millón, si se ve con ganas de seguir adelante.
¿Te sientes capacitado para sacar al equipo de esta situación ahora que estáis viendo tan, tan negativa?
Sí, me siento. Creo que estamos teniendo ocasiones todos los días. El otro día en casa, la primera parte, también tenemos 2 claras, tenemos una que pega en el palo y hemos tenido 2. Los rivales tampoco nos tiran 15 veces, el Oviedo nos tiró una vez a puerta. Y hoy, bueno, el Málaga ha tenido alguna más, pero bueno, creo que estamos en ese momento en el que no entra, nada sopla a favor y a mí me han enseñado solo a luchar en la vida. Y hay que luchar, hay que prepararse para el sábado, tenemos 9 partidos por delante y yo confío en que este equipo va a sacar la cabeza.
Pues esperemos que sea así, no queda mucho tiempo. Leganés-Cartagena el sábado a las 6:30, una auténtica final para el Leganés.
Carlitos Alcaraz juega esta noche a eso de las 10 aproximadamente en los octavos de final del Master 1000 de Miami. Se mide al norteamericano Tommy Paul, el verdugo de Alejandro Davidovich en la anterior ronda eliminatoria. Ojito a Tommy Paul, que ha ganado los 12 últimos enfrentamientos contra jugadores españoles, incluido con el propio Carlos Alcaraz. Pero Carlos llega en un gran momento, ha dado una gran imagen, jugó momentos realmente sublimes en el último partido frente a Lajovic allí en Miami. Y por cierto, Rafa Nadal ayer en Mallorca dijo que no sabe todavía cuándo va a reaparecer, a pesar de que en Monte Carlo, el torneo de Monte Carlo, en su página oficial había asegurado que estaba definitivamente inscrito para el 9 de abril. Él dijo que no podía poner fecha a la recuperación, que le gustaría, pero que tiene todavía que seguir esperando. Así que, de momento, jarro de agua fría para esa recuperación. Y hoy comienza a disputarse en Madrid el Masters 2023 de bádminton, uno de los grandes torneos del circuito mundial. El gran aliciente para toda la afición, claro, es la presencia de Carolina Marín, la medallista olímpica, tricampeona mundial, 6 veces campeón de Europa. Para saber más sobre el torneo nos escucha ya el presidente de la Federación Española de Bádminton, Andoni Azurmendi. Andoni, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bueno, el Polideportivo Municipal de Gallura coge la prueba. Carolina entra en escena mañana. Ya cuando disputó aquí recientemente este torneo, hubo una auténtica locura para seguirla, ¿eh?
En efecto. Bueno, está el mismo pabellón, la misma instalación, perfectamente adecuado. Este año incluso diría que algunos detallitos que no pudimos el año pasado pulir, los hemos pulido, está perfecto. El apoyo del Ayuntamiento de Madrid está siendo fundamental y mañana entra en juego Carolina. Estamos seguros que va a ser todo un éxito. Yo calculo que entre las 4 y las 6 de la tarde es probable que juegue. Y bueno, esperamos que esté en las gradas a tope animando a nuestra campeona.
Va a jugar contra la danesa Lin Hoekmark, que es su primera rival. Ella dijo ayer que se siente fuerte por primera vez desde hace mucho tiempo, porque desde aquel europeo que ganó aquí en Gallur no ha vuelto a ganar un torneo, ¿eh?
Bueno, a ver, Carolina, yo creo que estamos muy mal acostumbrados, ¿no?, a verle ganar y ganar y ganar,
sí.
Pero la verdad es que Carolina siempre cumple en las grandes citas y ante su público cumple. Estoy seguro que ella está mejor. Cuando dice que está mal, normalmente está bien, con alguna molestia, pero está bien. Siempre estos deportistas son como los purasangres, que siempre hay que ir afinándolos, o como las motos, ¿no? Pero está bien, no tiene molestias en la rodilla. La única pena es que se tuvo que retirar en cuartos de final del All England hace escasos 10 días por un proceso vírico.
Sí.
Yo ayer he hablado con ella y bueno, ya está mucho mejor. Pero bueno, todavía pues bueno, esta gripe que le ha dejado al final unos días en el descanso sin entrenar del todo, pero seguro que está fuerte. Va a tener un partido que no va a ser fácil contra la danesa, estoy seguro que lo va a sacar y bueno, poco a poco se va a ir sintiendo mejor. Y bueno, estoy seguro que nos va a dar un muy buen resultado.
Bueno, hay que explicarle a la gente, aquí la tenemos muy cerca, el bádminton no es un deporte mayoritario en España, pero sí lo es en otros lugares del mundo, y en aquellos donde sí lo es, tipo Indonesia, etcétera, Carolina es un auténtico ídolo, una referencia, ¿eh?
Sí, sí, Carolina, bueno, de hecho un dato curioso que a veces, bueno, a mí me gusta comentarlo a la gente, de todos los seguidores que tiene, que son muchísimos, más del 60% son de Asia. En Indonesia concretamente, Carolina, diría sin error, a que no voy a decir que sea como la Messi, pero no puede andar por la calle, porque el bádminton en Indonesia, que es un deporte en el que los deportistas son como héroes, Carolina no puede andar por la calle. De hecho, cuando compite allí, suele tener un hotel bastante cerca y para escasos 2 kilómetros tiene que ir en taxi porque es que no le dejan andar. Aquí le conoce, por supuesto, todo el mundo le conocemos, ¿no? ¿Quién no ha visto un partido de Carolina en la televisión? Pero es que en Asia es pasión lo que tienen por ella. Bueno, más que en Asia, en Indonesia, en India también. En China no tanto, porque lo ven como una amenaza, una real amenaza.
Sí, sí, está claro que está en la élite absoluta. Por cierto, aquí en Madrid se la va a poder ver gratis de martes a viernes, si va pasando rondas. Exacto. Que todos esperamos que sí, sábado y domingo. Sí. El precio será simbólico, pero de momento estos 4 días hay que aprovechar.
Exacto. A ver, hoy, mañana, hasta el viernes incluido, la entrada es gratuita, sábado y domingo... Más que nada por un tema de asegurarse asiento, no por otra cosa, no porque como bien dices, no la entrada, bueno, creo que la entrada más barata son 3 euros, o sea, no creo que sea algo que a nadie le vaya a impedir ir a verla, ¿no? Pero es más que nada por asegurar que haya asientos. Están a la venta, creo que a través de Ticketmaster, las entradas se pueden adquirir y, bueno, allí espero que se llenen. Los partidos de Carolina, por lo general, suelen suscitar mucho interés y se llenan. Creo que sí. Hoy por la mañana yo estoy aquí en el polideportivo, han venido colegios, bueno, está muy bonito. Y sábado y domingo espero que se llene y que podamos ver a Carolina jugar. Y bueno, no sería descartable el repetir la final que se dio en los Juegos Olímpicos de Río, porque Carolina va por arriba y por abajo va Sindhu, la India, con lo cual solo se podrían enfrentar en una hipotética final. Estaría muy bien que se repitiera tanto la final como el resultado.
Estaría bonito, sí. Para los no iniciados, ¿un torneo como este de Madrid es como un Master 1000 de tenis, más o menos?
No como un Master 1000. Bueno, esto está dentro de la categoría, el World Tour. Mm-hmm. El World Tour tiene varias categorías, ¿no? El Super Series, que sería los Grand Slam, y luego los 1000, que serían los 1000, y luego tiene 750, 500, 300... Esto funciona un poco por ranking, para que nos entendamos. En el cuadro en los World Tour son 32 los participantes por cuadro, y en el caso de esta categoría, que es un World Tour 300, entran normalmente los 50 mejores del ranking. O sea que aquí tenemos a grandísimos deportistas.
O sea que es un torneo de altísimo nivel el que vamos a tener la oportunidad de ver aquí en Madrid, en el Polideportivo Gallur. Comienza hoy mismo, mañana entra en juego Carolina Marín, que es sin duda el gran atractivo para seguirla en directo. Presidente de la Federación Española de Bádminton, Anduni Azurmendi, un abrazo. Mil gracias por su tiempo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Estáis invitados y, bueno, que todo el mundo que se acerque a ver bádminton del bueno por Gallur, que seguro que van a disfrutar.
Euroliga, baloncesto. Hoy juega el Barça frente al Partizan de Belgrado a las 8:30 frente al equipo de Campacho. El Real Madrid juega mañana, lo hace en el Palacio de los Deportes 9:45 frente al Fenerbahce. Si gana, asegura ya el factor cancha a favor. Daniela Reina ha estado en el entrenamiento del equipo blanco y en la rueda de prensa de Chus Mateo. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Eso es, estamos ya en la jornada 31 de Euroliga. Mañana a las 8:45 tenemos Real Madrid-Fenerbahce. Y a falta de 3 jornadas, los 2 equipos van a pelear por objetivos diferentes. Esta mañana, tras el entrenamiento, hemos hablado con Chus Mateo. El equipo blanco llega con 2 victorias en las 2 últimas jornadas y van a seguir luchando por lograr la primera posición final de la clasificación y superar al Olympiacos. Y se enfrentan a un Fenerbahce que no se lo va a poner fácil, que busca alcanzar los puestos de cabeza de serie en esta competición. El técnico del equipo blanco ha querido manifestar lo complicada que está siendo la Euroliga, en la que tenemos semanas de dobles jornadas y la exigencia está siendo máxima.
No sé si habéis visto cómo ha sido este año la Euroliga. La Euroliga este año ha sido terriblemente dura, terriblemente dura. Yo no recuerdo, sinceramente, una Euroliga con tantas posibilidades para todos los equipos, con tanta igualdad en la cabeza tan tarde en la liga regular.
Pese a ello, asegura que el equipo va a seguir peleando partido a partido y que el objetivo hoy está en ganar mañana al Fenerbahce y ser capaces de sacar la victoria. Bajas de cara a mañana tenemos a Yulgos Alocen y Randall, y Yul, a través de las redes sociales, se ha mostrado optimista sobre su lesión. Espera que pueda estar de vuelta pronto, y Chus ha asegurado que esperan ver pronto a Yul, pero que siempre tendrá en cuenta qué es lo mejor para el equipo.
En 2-3 semanas estará Yul de nuevo con el equipo. Gracias, Daniela. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar? Nos lo contará después Carolina, porque el bloque llegará a eso de las 3 de la tarde, como es habitual, para contaros lo último del mundo del deporte, pero en imágenes. Lo mismo que os hemos contado aquí, más o menos, lógicamente, pero visto en imágenes, con la perspectiva de las horas que han pasado desde entonces. Pues hasta aquí el partido de la 1, os vais a quedar con el informativo de las 14 horas. Os recuerdo, esta tarde tenemos doble cita con el deporte, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque, con Nacho Arante y con Rodrigo de Pablo. Y después a las 8 y media os contamos íntegramente y en directo el Escocia-España. Está afinando Carlos Rodríguez la garganta para contaros los goles de España. Estás preparado, ¿no, Carlos?
Sí, sí, voy a tomar claras de huevo, que diría Luis Enrique, porque eso ya sabemos que afina la voz y la garganta y las cuerdas vocales, sienta bien.
A partir de las 8:30 lo contamos en directo. Mañana, lógicamente, estamos en la resaca del choque a partir de la 1 en punto en el partido de la 1. Buen día para todos, hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.